Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿qué información nos proporciona la contabilidad? He elegido este punto porque siempre que me presento ante un auditorio suelo preguntar a la asistencia qué creen que la contabilidad les va a brindar. Y muchos de ellos o las respuestas se centralizan en tres: que sirve para el pago de impuestos, que sirve para saber si la empresa está ganando o perdiendo y que sirve para que el empresario tome decisiones. Bueno, las tres respuestas están correctas, pero sin embargo hay un aspecto en los cuales hay que tomar referencia, y es que la contabilidad es una fuente de información y es con esa fuente de información que justamente se puede dar pie a las respuestas que les comenté el auditorio suele dar, ¿no? Que sirve para pagar impuestos, claro, ¿cómo puedo pagar impuestos? Con la información respecto de los tributos que tienen las transacciones que realiza una empresa. Igualmente la rentabilidad o pérdida de un negocio vía los estados financieros, que al final de un ejercicio muestra las cifras de la gestión operativa de la empresa. Y sobre eso el empresario toma decisiones para corregir o mejorar la actividad operativa. Entonces, el punto clave aquí es que la contabilidad es una fuente de información. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del episodio. Voy a hacer un detalle, rubro por rubro, de qué información nos puede proveer, de tal manera de que ustedes conozcan y sepan ya qué es lo que pueden encontrar en unos reportes contables, llámese estados financieros. Y de tal manera vean lo valioso y lo sustantivo que es. Ok, antes de proseguir a desarrollarlo, vamos a hacer referencia y primero saludar y bienvenido a aquellos que por primera vez nos están escuchando. Decirles que nos encuentran en las distintas plataformas, sean esta Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. De igual manera, nos pueden encontrar en las redes sociales, sean Facebook o Instagram, como JBC Escuela Virtual. Ok, bien, entonces desarrollando el punto, primero que nada quiero detallarles que dentro de lo que es el desarrollo que hace la contabilidad, es importante primero que conozcamos en qué área de la empresa está incluida y qué otros departamentos funcionales se incorporan dentro. El área madre de una empresa, así como puede ser el área de comercialización, el área de producción, tenemos lo que es el área de finanzas. Y dentro de lo que es el área de finanzas, parte importante de esta área es la contabilidad, quien es la que va a proveer la información para todo el resto de la empresa. Dependiendo del nivel de la empresa, inclusive va a tener el área de contabilidad y el área de tesorería, que es el que se va a encargar de la administración y distribución de los recursos financieros de la empresa. Eso en lo más básico. Toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, como mínimo siempre va a tener un área de contabilidad, que es el que le va a proveer de la información, y el área de tesorería, que se encarga de asignar los recursos, ¿no? Cobrar, pagar. Seguidamente, dependiendo ya del nivel de la empresa o de complejidad del negocio, ya va a ir requiriendo de las otras áreas que les he mencionado. En este caso, el área de presupuesto, que se encargará de la planificación, el área de inversiones, si es que la empresa, como les digo, ya está logrando consolidarse en el mercado, entonces requerirá un área de inversiones para efectos de ir viendo su crecimiento y la sostenibilidad del negocio vía una expansión, ir desarrollando nuevas líneas de negocio dentro de lo que es su giro. Luego también lo que se está usando ahora o se ha creado dentro de los nuevos negocios y sobre todo de empresas de mediana a gran envergadura, es un área de riesgos. Esta área de riesgo va a analizar y gestionar los riesgos financieros y operativos. Entiéndase por riesgos financieros aquellos que tienen que ver con los financiamientos, los créditos otorgados o los créditos recibidos, ¿no? Los temas de operatividad, los riesgos inherentes a la operatividad que busca proveer, los temas de seguridad en los procesos, riesgos en los sistemas, riesgos tecnológicos, riesgo de las personas y riesgo respecto de la continuidad del negocio. Esta área constantemente está evaluando y monitorizando justamente que la empresa no tenga un perjuicio en su actividad operativa, en los distintos aspectos de las cuales viene evolucionando o accionando. Ahora, vamos a detallar entonces qué tipo de información podemos obtener de la contabilidad. En principio, lo que les he mencionado, tenemos dos estados financieros, el balance general o también llamado hoy día estado de situación financiera y el estado de resultados. En el estado de situación financiera, como su nombre lo dice, vamos a determinar cuál es la situación financiera, qué es lo que tiene la empresa como recursos y cuáles son los compromisos que tiene la empresa, obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores, ¿no? Y veremos que dentro de esto de los rubros está el activo. Dentro del activo hay información que nos proporciona estos estados financieros, como es la cuantía de los fondos, ¿no? Esto tiene que ver con el aspecto líquido. ¿Cuánto es la cuantía de los fondos? ¿Cómo los tiene distribuidos? Estos pueden estar en cuentas corrientes, en cuentas de ahorros, en depósitos a plazo. También puedes tenerlo en depósitos que pudieran tener algún tipo de restricción, que si bien es cierto no están disponibles, pero forman parte de la liquidez de la empresa. Esto tiene que ver con el nivel de disponibilidad. ¿En qué circunstancias se dan esto de nivel de disponibilidad? Pues cuando si los recursos yo puedo disponerlos en cualquier momento, pues entonces estos serán muy líquidos. En cambio, hay algunos que están sujetos, por ejemplo, a un cambio, como pueden ser depósitos a plazo fijo. Siempre que hay este tipo de depósitos, se ponen bajo un determinado plazo y hay que esperar que se cumplan esos plazos para poder también resarcirnos con los beneficios de ese depósito bajo una tasa que suele ser mucho más allá de una tasa normal de ahorros, ¿no? Es mucho más eficiente hacer depósitos, obviamente siempre que se cuente con recursos líquidos para buscar ese tipo de rentabilidad. Otro tipo de depósitos también pueden ser depósitos, lo que se le conoce sujetos a restricción. Y estos suelen ser como unos depósitos que se tienen, no es a plazo fijo, pero de alguna manera tienen una reserva en su disposición. ¿En qué momento se da esto? Por ejemplo, yo he estado en empresas que han solicitado créditos para construcciones inmobiliarias, ¿ok? Entonces, los préstamos son cuantiosos y el banco, dentro de la información que nos pide, los estados financieros, dentro del flujo de caja, también una de las condiciones está en que pide que se tenga una cuenta con un monto que equivalga más o menos a dos o tres cuotas del crédito que se está concediendo. ¿Y esto para qué? Para no perjudicar si hay alguna coyuntura en donde la empresa está a falto de liquidez, no deje de cumplir con el pago de la cuota. ¿Ok? Como es el caso de ahora, producto de la pandemia, no ha habido ventas y entonces hay créditos que son con vencimientos mensuales. Y al no tener ingresos la empresa, pues entonces tendría problemas de morosidad. Entonces el banco lo que hace es, en virtud de curarse en salud obliga a la empresa que tenga dentro de la institución el equivalente a 2 cuotas o 3 cuotas del crédito concedido. Entonces, ante esta eventualidad, no he podido vender, no tengo ingresos o tengo circunstancias adversas que no me permiten cumplir con el crédito en la fecha de vencimiento, pues tomo, el banco hace cargo en esta cuenta sujeta a restricción y toma el equivalente de 1 cuota y entonces con eso cubre la eventualidad de la insolvencia de la empresa, ¿no? También me ha sucedido, por ejemplo, que ante una eventualidad, yo digamos que la empresa tuviera cosas que pagar y sabe que tiene estos fondos sujetos a restricción. Entonces, como es algo eventual, lo que he hecho es llamar al banco, en este caso al sectorista, y le dije, mira, por favor, quisiera disponer del fondo sujeto a restricción, que es para pago de las cuotas del préstamo, tomar un monto que es una parte o todo del monto que esté en esa cuota, y que una vez que la liquidez se restituya en los próximos días, debo de restituir el equivalente a esas cuotas tomadas en préstamo. Esto ayuda, o sea, como les digo, es un fondo sujeto a restricción que tiene su condición, pero de alguna manera, ante situaciones de emergencia, también puedes hablar a la empresa de poder sufragar algo de emergente, pero eso sí, con la condición de que pueda restituirlo inmediatamente, de tal manera que esa cobertura sirva para que los fines que fueron creados, que es cubrir el equivalente a las cuotas del préstamo otorgado. También, ¿qué información tenemos? Información respecto de las cuentas por cobrar también nos puede brindar el estado financiero. Esto tiene que ver con saber cuánto es el monto pendiente de cobro que tengo, cuál es la calendarización de esos cobros, en qué tipo de comprobantes están esas cobranzas también. Eso se controla a nivel de visionaria, porque no es lo mismo tener por cobrar en solo factura a tener por cobrar en letras. Una letra es un título a valor que tiene un mérito ejecutivo o de ejecución más rápida, porque ante una morosidad yo lo que tendría que hacer es protestar esa letra y seguidamente seguir una acción rápida de ejecución, ¿no? Que puede llegar hasta el embargo, que es mucho, por eso es mucho más ejecutiva que una factura, ¿no? Entonces es importante tener a nivel de sus cuentas la discriminación de los importes pendientes de cobros, cuánto lo tengo en facturas, cuánto en letras, para poder tener ante una eventualidad estrategias de cómo proceder a las cobranzas, ¿no? Algunos de esos cobros también que se pueden tener pueden ser a empresas del grupo. Entonces es importante tener a nivel de divisionaria o de su cuenta saber qué tanto de ese importe tengo que cobrar a empresas del grupo. Sabido es que a veces se suele dar que cuando se tiene que cobrar a empresas del grupo, el tema de la exigibilidad como que se ve comprometida, ¿no? Porque no es lo mismo que yo me esté debiendo un tercero que no está vinculado a la empresa y yo pueda exigirle y estar ahí, como se dice, dedo por la cobranza. En cambio, si es una empresa del grupo, estoy supeditado a que haya una coordinación. Y si la empresa del grupo también está con problemas de liquidez, como que no voy a poder exigirlo porque pertenecemos. ¿No? Los accionistas son comunes, y entonces, ¿cómo exigir? ¿No? Entonces, es importante también si el monto, la cuantía de lo que yo tengo por cobrar, qué tanto es a terceros y qué tanto es a empresas de grupo. Porque puede, como les digo, la disponibilidad de la cobranza verse comprometida. También saber dentro de estas cuentas por cobrar cuáles son clientes morosos. También saber quiénes son los clientes principales. Esto desde el punto de vista de las cobranzas. También puede haber cobranzas con el personal o préstamos también a socios, ¿no? Esto por temas de otro tipo de cuentas por cobrar, préstamos que se ha dado a accionistas o socios, y saber cuál es la magnitud. Lo ideal es que no exista, ¿no? Pero puede darse. También es importante conocer, o nos proporciona la contabilidad, cuánto de mercadería tenemos en el almacén. qué productos hay, cuánto de ese, de esos productos, de esa mercadería tenemos inmovilizada, cuál es la antigüedad de esos productos, si tenemos stock suficiente para atender las ventas o producción, cuánto tenemos de producción en proceso, en el caso de ser una empresa industrial, cuál es el nivel de materias primas que tenemos para atender los requerimientos de producción. También conocer dentro de estas cuentas o estas partidas si hay importaciones en tránsito, conocer cuándo llegan, si tenemos mercaderías o productos deteriorados, también puede darse que están deteriorados o están defectuosos. Todo eso representa un concepto de existencias dentro del estado de situación financiera, pero dentro de ello tiene que haber una nota en donde se desglose ese detalle de esa información, ¿no? Después, dentro de lo que es las inversiones ya de largo plazo, estamos hablando de activos fijos, entonces cuál es la estructura, qué tipo de bienes tenemos, cuántos en inmuebles, cuántos en muebles, cuántos en equipos, cuánto en maquinaria, cuál es el nivel de la depreciación que se tienen sobre esos activos, si ya muchos de ellos están totalmente depreciados o no, cuáles de esos también ya están en desuso o prácticamente por razones tecnológicas ya se encuentran vencidos y haya que la necesidad de ver que renovar. Después, por el lado del pasivo, en donde tenemos que ver cuánto es lo que tenemos que pagar a los proveedores, cuál es la calendarización de esos créditos recibidos, ¿no? Si tenemos deudas vencidas, si tenemos deudas con impuestos, deudas con los trabajadores, cuáles son las deudas, si tenemos obligaciones frente a los bancos, cuáles son las condiciones de esos créditos, qué garantías se han otorgado para efectos de ser concedidos esos créditos, si cuánto es la cuantía de los créditos de corto y largo plazo, si tenemos por pagar utilidades, si hay deudas con empresas del grupo, vale decir aquí que hayamos recibido préstamos de empresas del grupo. Después, desde el punto de vista del patrimonio, saber cuál ha sido el aporte dado por los accionistas, quiénes son los accionistas, si tenemos importes por capitalizar, si tenemos utilidades por distribuir. Esa es la información, a grosso modo, de lo que nos puede proporcionar el estado de situación financiera o balance general. Por el lado del estado de resultados, cuánto se ha vendido, qué porcentaje corresponde a los costos de esos productos que se han vendido, cuál es el nivel de la utilidad bruta, saber si estamos mejor que el año anterior, cuáles son las variaciones en los conceptos de gastos, de ventas y administración. Aquí hay que tener siempre de estos gastos, si bien es cierto, están agrupados, gasto de ventas en un solo concepto, gasto de administración, es recomendable siempre abrir esta información en el detalle y compararlos con lo del ejercicio anterior para ver dónde se ha incurrido en más gastos, dónde se ha disminuido, porque mucho de ese análisis implica lo que haya que corregir o mejorar para años siguientes. Y entonces aquí muchas veces esos rubros también representan disminuciones a las utilidades en cuantía importante. Y es, como le digo, determinar esas variaciones con el año anterior o con años anteriores es importantísimo para ir ajustando, ser más eficientes cada vez, ver cuál es el efecto de los intereses por financiación, cuáles son los efectos de la diferencia de cambio, esto puede ser a favor o en contra, si que tenemos créditos recibidos o concedidos en moneda extranjera, hay un efecto ahí por la diferencia de cambio en moneda extranjera. Entonces hay que conocer también eso para ver cómo estamos manejando nosotros nuestra posición de cambio. También este estado de resultados en este análisis nos va a permitir ver si estamos mejor o peor respecto a las utilidades alcanzadas, ¿no? Respecto del año anterior o de años anteriores, también respecto de lo planificado, ¿no? Si se están alcanzando los resultados esperados por los accionistas. ¿Cuál es la rentabilidad por línea de producto? Es muy importante tener siempre este estado de resultados a nivel global, a nivel de toda la empresa, pero también este estado de resultados a nivel por línea de producto. de tal manera que así nosotros podemos determinar por línea de producto cuál es la rentabilidad. Digamos un ejemplo, yo puedo tener 10 líneas de productos, sean productos físicos o servicios, y yo tengo 10 líneas y de ellas 7 son rentables y 3 no. Entonces ahí corresponde evaluar si esos 3 no, si vale la pena continuar con esas líneas de negocio o de repente ya suprimirlas y esos recursos que se gastaban en esos 3, aplicarlos a las áreas más productivas y eso me va a generar mucha mayor rentabilidad, ¿no? Entonces es importante conocer la rentabilidad por producto. Obviamente no solamente la rentabilidad, sino sus costos, sus gastos de administración y de ventas para esa línea de producto. Y también determinar por cada línea de producto en qué momento alcanzamos el punto de equilibrio. Fundamental para saber hasta dónde como mínimo tengo que llegar, porque después de ahí ya comienzo a cosechar rentabilidad. Entonces, como ven, los estados financieros no solamente sirven para el pago de impuestos y como concepto general ver si estamos ganando o perdiendo, sino para efectivamente tener un desglose de la información de lo que ocurre en la empresa y tener las herramientas, la información, elemento vital para tomar las mejores decisiones en el desarrollo de la empresa. Finalmente, entonces me cabe aquí preguntarles, ¿no? ¿Es o no importante la contabilidad? Claro que sí, por lo que le estoy diciendo, es un insumo importante de la contabilidad. Si bien es cierto, y aquí va mi último comentario, si bien es cierto, a futuro, cada vez, no solamente la contabilidad, sino otras profesiones se van a ir automatizando, pero dentro de lo que es el proceso contable, que son tres, a grosso modo, que es el registro de las operaciones, el reporte de las operaciones, vale decir la formulación de los estados financieros, pero la tercera etapa es el análisis de la información y de ahí sacar acciones para mejorar o corregir, como que digo, la actuación de los gerentes, de los dueños. Entonces, a donde sí vamos a llegar es que cada vez más se va a ir automatizando la etapa de registro de la información. Se va a automatizar porque va a bastar solo apretar un botón para generar los estados financieros. Y de ahí va a venir, probablemente estemos llegando a futuro con inteligencia artificial, de tal manera que las máquinas, en función de las cifras dadas, nos den los ratios, las variaciones porcentuales de cada una de las partidas, y en función de eso la inteligencia artificial nos puede recomendar algunos pasos, pero finalmente siempre tendrá que haber un profesional, un contador, que analice esa información y aquello que pudiera, por razón de evolución tecnológica, pudiera las máquinas haber recomendado. Siempre tendrá que haber una evaluación de un profesional. Por eso mi afán de difusión de este podcast y de los cursos que yo brindo es que todo apunte a entender la información contable, desde lo más básico hasta lo más complejo. Poco a poco vamos a ir avanzando en nivel, de tal manera que vayamos entendiendo y poder asimilar a lo que va a ser la evolución de la contabilidad a futuro, ¿no? Que va a ser simplemente el análisis y la interpretación de la información, porque todo lo que es la captura de información, la generación de reportes, eso va a estar totalmente automatizado. Entonces, el profesional contable, los profesionales de cualquier carrera y los dueños de empresas van a tener que aprender a analizar e interpretar la información. Como les digo, probablemente lleguemos también a un nivel en que habrá inteligencia artificial que inclusive dará algunas recomendaciones, pero de todas maneras siempre tiene que haber un profesional que evalúe eso que la máquina pudiera estar recomendando. Lo que va a quedar de la contabilidad va a ser eso, y eso es lo que va a trascender. Entonces, muchachos, señores, señoritas, profesionales, es ahí a donde tenemos que apuntar, y es ahí y es la razón por la cual yo siempre propugno a que entiendan, y siempre repito, La contabilidad es la fuente de información de los negocios. No nos quedemos solamente en qué sirve para pagar impuestos. Pagar impuestos, cumplir con las obligaciones tributarias es muy importante. Pero ustedes hacen un emprendimiento, un negocio para desarrollar actividades que le den beneficios. Y para lograr esos beneficios necesitan tener información de una serie de detalles de cómo está operando la empresa y cómo lograr hacer más eficiente, más eficaz para que ustedes obtengan esos beneficios. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Hasta la próxima. Chau.